¿Y si te dijera que un día las profecías de la Biblia dicen que llagas malignas aparecerán en las personas que tienen la marca de la bestia? Cada cosa viva en el mar muere. El sol recibe poder para quemar a la humanidad con un fuego violento. Luego, el mundo es sumergido en la oscuridad. Finalmente, hay relámpagos, estruendos fuertes y truenos, y hay un terremoto masivo. Todo esto está descrito en Apocalipsis 16. Pero, ¿y si te dijera que hay algo aún más aterrador que los desastres naturales y maravillas extrañas que están destinados a suceder? Bueno, entraremos en eso en un momento. Ahora, para que entiendas la importancia de este capítulo, necesitas entender que en Apocalipsis 16 estamos en el período de la tribulación. Este es el período de tiempo antes del retorno de Cristo. Será el momento más difícil en la tierra porque habrá muchas cosas, muchos signos y maravillas que sucederán a medida que nos acercamos a los momentos finales de la historia humana. Ahora, Apocalipsis 16 puede dividirse en cuatro secciones: las siete copas del juicio de Dios, Armagedón, maldad sin precedentes y el retorno de Cristo. Y lo aterrador de este capítulo es que, en tres ocasiones, se nos dice que habrá personas en la tierra que odiarán a Dios y se negarán a arrepentirse. Mira, el versículo 9 dice que no se arrepintieron de sus pecados y no se volvieron a Dios y no le dieron gloria. El versículo 11 dice que maldijeron al Dios del cielo por causa de sus dolores y llagas, pero no se arrepintieron de sus malas acciones y no se volvieron a Dios. Y el versículo 21 dice que maldijeron a Dios por causa de la terrible plaga de la tormenta de granizo. Quiero que entiendas que, durante ese período de tiempo, el mundo está bajo la influencia maligna del diablo, del anticristo y del falso profeta. El mal en este mundo habría dominado tanto los corazones de muchas personas que la Biblia nos dice que se negarán a arrepentirse. Déjame decirte algunas de las cosas que sucederían durante ese tiempo para que puedas entender cuán lejos se habrían alejado las personas en sus corazones hasta llegar a Apocalipsis 16. Aquí está lo que habría sucedido. El mundo habría pasado por los siete sellos y siete juicios de las trompetas, que son una serie de eventos apocalípticos que señalan cambios enormes para la tierra. En Apocalipsis 11, dos hombres misteriosos aparecen. Creemos que son Elías y Enoc, y estos dos hombres se destacan en el mundo porque tienen el poder divino de profetizar por 1260 días. Pero estos hombres serán odiados por las masas, porque hablarán el Evangelio de Jesucristo y declararán que Él es el Señor de los señores y Rey de los reyes. En Apocalipsis 13, increíbles profecías bíblicas cobran vida. La bestia, que es el anticristo, sufre una herida mortal, pero se recupera milagrosamente. La bestia hace guerra contra el pueblo santo de Dios, la marca de la bestia es impuesta, y la persecución cristiana será más prevalente y severa que nunca en la historia. En Apocalipsis 14, incluso se nos dice que Juan ve un ángel volando por el cielo, llevando la eterna buena nueva para proclamar a las personas que pertenecen a este mundo, a todas las naciones, tribus, lenguas y pueblos. «Temed a Dios», gritó, «dadle gloria, pues ha llegado el tiempo en que Él se sentará como juez. Adorad al que hizo los cielos, la tierra, el mar y todas las fuentes de agua». Y después de todas estas cosas sucediendo, ¿no es ahora aterrador que leas en Apocalipsis 16 que las personas maldicen a Dios y no se arrepienten? Creo que la aparición del anticristo y su ascenso al poder mundial despertarán un mal increíble en los corazones de muchas personas. Y en este momento, en la tribulación, habrá aquellos que una vez profesaron el cristianismo, pero se desviarán. Eso será la gran apostasía. Habrá cristianos que cederán al miedo y a la presión de la sociedad y tomarán la marca de la bestia. Habrá cristianos que tomarán la marca porque no quieren ser perseguidos, quieren una vida cómoda. Les gusta la idea de Jesús y lo declaran como Señor. Pero cuando se enfrentan a la difícil elección entre comodidad o persecución por Cristo, muchos elegirán la comodidad. Ahora vivimos en una época donde puedes escuchar libremente el Evangelio de Jesucristo en la mayoría de las partes del mundo. Pero en este período de tiempo, durante la tribulación, el anticristo se opondrá al Evangelio. Ahora puedes preguntar, ¿por qué habrá tanta rebelión abierta contra Dios? ¿Por qué tantos elegirán no arrepentirse y, en cambio, rechazarán a Dios? Bueno, aquí hay una teoría. El apóstol Pablo, escribiendo sobre los tiempos finales y la venida de Jesucristo, y al hablar del anticristo, escribe esto en 2 Tesalonicenses 2:6. Y ahora sabéis lo que está reteniendo, para que él pueda ser revelado en su propio tiempo. Pablo nos presenta la noción del restringidor, y aquí indica que hay una fuerza restrictiva sobre el anticristo. Ahora, los estudiantes de profecía bíblica tienen diferentes visiones sobre la identidad del restringidor. Aquí están las visiones más debatidas. Primero, el restringidor podría ser Miguel, el arcángel. En segundo lugar, el restringidor podría ser la Iglesia. Esto se basa en la noción de que, mientras la Iglesia no sea arrebatada, el anticristo no será revelado. La tercera posibilidad sobre la identidad del restringidor es el Espíritu Santo. Aquellos que creen que es el Espíritu Santo argumentan que la presencia habitante del Espíritu Santo es lo que está reteniendo el poder de la ilegalidad y del anticristo. Personalmente, creo que es el Espíritu Santo. Entonces, con esta posibilidad de que la identidad del Espíritu Santo sea el restringidor, tendría sentido que viéramos tanta frialdad en los corazones de muchos en Apocalipsis 16. Porque junto con el Espíritu Santo ser el restringidor, él también trabaja en los corazones de las personas para convencerlas del pecado y llevarlas al arrepentimiento. Pero en Apocalipsis 16 vemos personas que rechazan a Dios, personas que incluso maldicen a Dios y se niegan a arrepentirse. Creo que esto es parcialmente porque el Espíritu Santo estará operando de manera diferente durante ese periodo. El Espíritu Santo todavía estará activo, pero creo que su trabajo será muy diferente al periodo anterior al arrebatamiento. Es por eso que verás un endurecimiento en los corazones de muchos, porque Dios derrama 7 juicios severos, y aún después de eso, las personas siguen estando frías en relación a Dios. Y solo para darte una perspectiva sobre cuáles son esos juicios y cómo son. La primera copa afecta solo a aquellos que tomaron la marca de la bestia y eligieron seguir al anticristo. La Biblia nos dice que llagas dolorosas y nocivas surgieron en las personas que tenían la marca de la bestia y adoraban su imagen. La segunda copa es donde se nos dice que toda criatura viva que estaba en el mar murió. Imagina cada tipo de criatura bajo el agua desapareciendo. La tercera copa transforma todas las fuentes de agua dulce en sangre, como dice la Biblia. El tercer ángel derramó su copa en los ríos y en las fuentes de agua, y se convirtieron en sangre. El cuarto juicio severo es cuando se permite que el sol escale a las personas con fuego y son quemadas por el calor intenso. El quinto juicio severo es una horrible oscuridad que cubrirá la tierra. El sexto juicio severo es cuando el río Éufrates se seca, abriendo camino para que el diablo, el anticristo y el falso profeta preparen a los líderes mundiales para la batalla final del Armagedón. Y finalmente, en la séptima copa, escuchamos las palabras «está hecho», significando que esa copa completará la ira de Dios durante la tribulación. Este juicio causa un terremoto mundial masivo, como nunca hubo desde que el hombre vino a ser sobre la tierra. Ahora imagina que, después de todo esto, la frase final en este capítulo es «maldijeron a Dios por causa de la terrible plaga de la tormenta de granizo». Ahora, no puedes hablar sobre Apocalipsis 16 sin hablar sobre Armagedón. En Apocalipsis 16:16, la Biblia dice que los espíritus demoníacos reunieron a todos los gobernantes y sus ejércitos en un lugar con el nombre hebreo Armagedón. Ahora, Armagedón solo puede describirse como la guerra de todas las guerras. El anticristo reunirá a todas las personas bajo su influencia maligna. Estas personas, leales al anticristo, formarán sus ejércitos para guerrear contra el pueblo de Dios. Ahora, con todo esto dicho, déjame preguntarte algo. Si Jesús regresara hoy, ¿estarías listo? ¿Podrías decir que tu corazón estaba firmemente establecido en Cristo? Si el anticristo fuera revelado hoy, ¿qué tipo de cristiano serías? serías el tipo de cristiano que tomaría la marca, porque no quiere ser perseguido por Cristo, quiere una vida cómoda. El tiempo está pasando, el tiempo siempre pasa. Cada día que te despiertas es un día más cerca de encontrarte con el Señor, es un día más cerca de la segunda venida de Cristo. Entonces, ¿cómo gastas tu tiempo? La mayoría de nosotros lleva vidas relativamente normales. Vamos al trabajo, pasamos tiempo con nuestras familias, perseguimos nuestros objetivos e intereses personales. Pero además de todo el tiempo que dedicamos a estas cosas, ¿cuánta atención realmente le damos a Dios? ¿Cuánto tiempo estás gastando para asegurarte de que estás listo para encontrarte con el Señor? ¿Cuánto esfuerzo ponemos en construir una relación cercana con Jesucristo? Creo que la pregunta que estoy tratando de hacer es, ¿estás realmente viviendo para Jesucristo? ¿O estás contento viviendo la vida y simplemente poniendo a Jesucristo al lado de todo y de todos los demás? ¿Estás realmente viviendo la vida sabiendo que hay una eternidad por venir? En nuestro mundo actual, no solo hay maldad y problemas acechando en cada esquina, sino que también hay todo tipo de cosas compitiendo por nuestra atención, y se vuelve tan fácil distraerse de las cosas que realmente importan. Sin embargo, mi firme creencia es que, en medio de todo el caos y la confusión de este mundo, la voz de Dios todavía nos está llamando. El Espíritu del Señor está tocando en nuestros corazones. Sin embargo, depende de nosotros escuchar. Hebreos 3:15 dice, como se dice, hoy si escucháis su voz, no endurezcáis vuestros corazones, como en la rebelión. La rebelión no siempre es en el sentido extremo que asociamos con ella. No estás yendo en contra de los 10 mandamientos per se, pero simplemente endureciendo tu corazón cuando escuchas la voz de Dios. Eso es rebelión. Proverbios 28:4 dice, bienaventurado el que siempre teme al Señor, pero el que endurece su corazón caerá en la desgracia. Una vez más, la Biblia nos advierte sobre endurecer nuestros corazones. Pero, ¿qué significa tener un corazón endurecido? Significa ceguera espiritual. Significa insensibilidad a la belleza y gloria de Dios. Significa perseguir nuestros propios deseos en lugar de las cosas de Dios. Pero afortunadamente, en su misericordia, Dios ha ofrecido cambiar nuestros corazones. Dios puede cambiar nuestros corazones. Ezequiel 26:36 dice, y os daré un corazón nuevo, y pondré dentro de vosotros un espíritu nuevo, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne. Ahora es el momento de poner tu fe en Jesús. Hoy, si escuchas su voz, no endurezcas tu corazón. En cambio, permite que Él entre y cambie tu vida para siempre. Hay un tiempo para todo bajo el sol. Hay un tiempo para reír y un tiempo para llorar. Un tiempo para trabajar y un tiempo para descansar. Un tiempo para vivir y un tiempo para morir. Ahora, como cristiano, hay un tiempo para que leas la palabra y construyas tu entendimiento y conocimiento de las cosas de Dios y de los caminos de Dios. Hay un tiempo para orar y un tiempo para servir. Pero lo que me gustaría hablar contigo es sobre cuándo es el momento de luchar. Porque llegará un día, llegará una temporada en la que tendrás que luchar. Y esa lucha puede ser por tu familia, puede ser una lucha por tu salud, o una lucha para ser liberado del pecado. Sea lo que sea, tarde o temprano, te encontrarás en medio de una lucha. Ahora, cuando surjan problemas, cuando enfrentemos batallas, cuando experimentemos guerra espiritual, la palabra de Dios tiene que ser una fuente de constante reafirmación para nosotros. Debe ser lo que encienda el fuego en nuestra fe. Debe dar inicio a nuestra esperanza y creencia, para que, independientemente de lo que estemos enfrentando, a pesar del tamaño del enemigo, a pesar de lo que esté sucediendo en nuestras vidas, tengamos una póliza de seguro divina y celestial, que es la palabra de Dios. Cuando somos lanzados de un lado a otro por las olas de la adversidad, es cuando debemos prepararnos para luchar. Es el momento en que tenemos que orar, ayunar y estudiar la palabra de Dios para encontrar paz en medio de ella. Entonces, durante esas temporadas, en esos momentos en los que nos sentimos extremadamente desalentados y sin fuerzas para continuar, es la hora de clamar a Dios. Es la hora de buscar fuerzas en el Señor. es la hora de aferrarnos al poder del Espíritu Santo. Muchos cristianos tienen la expectativa de que, una vez salvos, la vida estará llena de alegría y felicidad todo el tiempo. Obviamente, esa es la expectativa equivocada a tener. Simplemente no es realista. Por lo tanto, en lugar de eso, te animo a esperar algunos desafíos en la vida, pero también a esperar superarlos por el poder de la sangre de Jesús. Espera enfrentar a un Goliat o dos, pero también espera la fuerza y el poder del Espíritu Santo para guiarte. Espera caminar por el valle de la sombra de la muerte, pero pueblo de Dios, también debes esperar que el buen pastor esté cuidando de ti. Su vara y su cayado estarán allí para consolarte. Espera adversidad, espera la fosa de los leones, espera el mar rojo, pero espera que Jesucristo te libre de cada una de esas situaciones. Cuando Pablo escribió su segunda carta a la iglesia de Corinto, había sufrido eventos horribles: 3 naufragios, sobrevivió a un apedreamiento, soportó 5 azotes, frecuentes prisiones y 3 palizas. Todo eso fue suficiente para que Pablo cayera en depresión y desesperación. Esto fue suficiente para dejar a Pablo desanimado. Bajo tal presión, muchos cristianos habrían caído en un pozo de desesperación. Pero quiero que veas lo que la Biblia dice en 2 Corintios 4, 8-9. Estamos atribulados en todo, pero no angustiados, perplejos, pero no desesperados, perseguidos, pero no abandonados, derribados, pero no destruidos. Podemos enfrentar batallas y ataques en este mundo, pero podemos confiar en nuestro poderoso Dios para ser nuestro refugio en todo esto. En la palabra de Dios, se nos informa que tendremos que soportar pruebas, experimentar algún dolor y encontrar algunas decepciones. No es lo que nos gusta escuchar, pero piénsalo. Si Dios amó tanto al mundo que dio a su único Hijo, que era puro, santo y sin culpa, solo para verlo llevar todos los pecados de este mundo y ser crucificado, ¿no es eso una experiencia dolorosa? Con todo lo que Jesús pasó, la persecución, el dolor físico y la tortura, ¿quién somos nosotros para entonces decirle a Dios: ¿por qué me enviaste esta decepción en mi vida? ¿Por qué permitiste que este evento sucediera, haciéndome sentir dolor? Necesitamos poner las cosas en perspectiva correcta. Estamos siguiendo a Cristo, estamos siguiendo su ejemplo, y debemos tener la confianza de que, a pesar de todo por lo que pasó, al final, Él vence. Ahora, 2 Timoteo 2:3 dice: Por tanto, tú también debes soportar dificultades como un buen soldado de Jesucristo. A veces, cuando los cristianos pasan por pruebas y angustias, puede haber una tendencia al desespero. Para algunos, incluso caen en depresión. Algunos de los héroes bíblicos, como David, Abraham, Moisés, todos sufrieron algún nivel de decepción y profundo desespero. Y para el hombre o mujer cristianos escuchando hoy, quiero que sepas que, aunque no eres inmune a decepciones, hay una manera de obtener victoria sobre la angustia mental y el desespero emocional. Ahora, mientras podría dar algo como 5 pasos fáciles para un estado emocional saludable durante tiempos difíciles, déjame, en cambio, decir que hay solo un paso que necesita ser dado, y ese paso es confiar en Jesucristo. Confiar en Jesucristo y llegar a un lugar donde dices: Señor, mi vida está en tus manos, y realmente querer decirlo. Claro, alguien puede ahora preguntar: ¿cómo hago eso? Y esa es una buena pregunta. La respuesta comienza con el conocimiento de lo que enseña la Biblia. Es a través de la palabra de Dios y es a través de la oración que en esos momentos oscuros el Señor nos ministra, rompiendo cualquier nube oscura de depresión o ansiedad que enfrentamos. En Éxodo 14:14, la Biblia dice: «El Señor peleará por vosotros, y vosotros estaréis tranquilos». Esta es una promesa para nosotros, una promesa de seguridad. Dios peleará sus batallas, Él peleará nuestras batallas, y solo necesitamos mantener nuestra paz. Por lo tanto, no hay necesidad de ir y venir tratando de luchar aquí y allá, y en todas partes. En cambio, deja que Dios trabaje en tu nombre, porque tenemos la promesa de que la batalla que enfrentas pertenece al Señor. La Biblia en Filipenses 4:19 dice: y mi Dios suplirá todas vuestras necesidades, conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Esta es una promesa de provisión. Si tienes una necesidad, Dios puede satisfacer esa necesidad. Esto no significa que tendrás todo lo que deseas, pero en Jesucristo tendrás todo lo que necesitas. Por lo tanto, te animo a conocer las promesas de Dios, conocerlas y aferrarte a ellas. Cuando la Biblia dice, «Estad quietos y sabed que yo soy Dios», realmente está diciendo que detengas todo lo que estás haciendo. Deja de preocuparte, deja de luchar, deja de resistir y comienza a rendirte a Dios. Comienza a escuchar a Dios. Hay algo sobre la quietud, y creo que este versículo nos está llamando a estar quietos delante del Señor, porque necesitamos dirigir toda nuestra atención, todo nuestro enfoque hacia el Señor. Verás, cuando pasas tiempo conociendo al Señor, cuando pasas tiempo en la presencia de Jesucristo, serás verdaderamente transformado. Te animo a anhelar y tener hambre de esos tipos de encuentros ricos en la presencia de Dios, porque es solo en esos encuentros íntimos individuales que cada uno de nosotros puede obtener una revelación personal de quién es Dios realmente. Es solo en esos encuentros íntimos individuales que cada uno de nosotros puede ser empoderado y lleno de valentía, la valentía para enfrentar al mundo y defender a Cristo, la valentía para enfrentar al diablo y declarar que Jesucristo es el Señor. La Biblia nos presenta la historia de dos jardines, el jardín del Edén y el jardín de Getsemaní. Adán y Eva desobedecieron la voluntad de Dios en el jardín del Edén, mientras que en el jardín de Getsemaní, Jesús dijo, «Sin embargo, no sea como yo quiero, sino como tú quieras». Es interesante notar ese enorme contraste entre lo que sucedió en el jardín del Edén y lo que sucedió en el jardín de Getsemaní. Jesús nos ofrece la mayor lección de obediencia en el jardín de Getsemaní, mientras podemos aprender sobre las consecuencias dolorosas de la desobediencia al mirar a Adán y Eva en el jardín del Edén. En el primer jardín, Adán y Eva escucharon una voz a la que no deberían haber prestado atención, y como resultado, cayeron en el pecado y la desobediencia. Pero en el segundo jardín, Jesús tomó una posición, puso a un lado sus propios sentimientos y obedeció a la voz de Dios Padre. Génesis 3:9 dice, «Entonces el Señor Dios llamó a Adán y dijo, ¿dónde estás?». Piénsalo, debido al pecado en el primer jardín, Dios buscó a Adán. Sin embargo, en el segundo jardín, Jesús buscó a Dios. Dejó a los discípulos para buscar a Dios Todopoderoso. Mateo 26:39 dice, «Fue un poco más allá, se arrodilló con el rostro en tierra y oró, «Padre mío, si es posible, aparta de mí esta copa. Sin embargo, no sea como yo quiero, sino como tú quieras». Y presta realmente atención a los eventos contrastantes que sucedieron entre los dos jardines. En el Edén, Adán se escondió de Dios. En Getsemaní, Jesús se hizo completamente disponible para Dios. En el Edén, el diablo engañó a Adán y Eva llevándolos a un árbol que los llevó a la muerte espiritual. Pero, en Getsemaní, nuestro Señor Jesús comenzó ese viaje de amor, dolor y sacrificio, que terminó en la cruz, pero nos llevó a la vida eterna. Ahora, estos dos jardines son simbólicos de un estado de vivir para cada uno de nosotros. Todos tenemos elecciones, todos tenemos un cierto grado de control sobre cómo vivimos y qué hacemos todos los días. Y lo que estoy tratando de transmitir, o mejor dicho, lo que estoy tratando de demostrar, es que cuando se trata de tu vida espiritual, estás viviendo como Adán y Eva en el jardín del Edén, donde crees en las mentiras del enemigo, actúas basado en esas mentiras y desobedeces a Dios. Es un estado en el que alguien vive en pecado y se esconde de la presencia de Dios debido a su vergüenza, o estás viviendo como Jesús en el jardín de Getsemaní, viviendo de manera sacrificial, diciendo, «Tu voluntad, oh Dios, y no la mía». Un tipo de vida que está totalmente enfocada en Dios, donde puedes estar triste y perturbado a veces, pero aún así, eliges obedecer a Dios. Puedes estar abrumado, pero aún así, eliges obedecer a Dios. Y yo quiero animarte hoy, amigos, a ser como Cristo. Sepárate de los demás y busca el rostro del Señor en oración. busca estar dispuesto y obediente. Dios está firmemente en control. Dios es omnisciente. Dios es todopoderoso. Isaías 45, 22 a 23 dice: Volveos a mí y sed salvos, todos los confines de la tierra, porque yo soy Dios y no hay otro. Por mí mismo he jurado, la verdad ha salido de mi boca, una palabra que no volverá. Ante mí se doblará toda rodilla, por mí jurará toda lengua. En los momentos en que estamos quietos delante de Dios, necesitamos darnos cuenta de cuán poderoso es Dios, cuán grandioso es Dios. La Biblia nos dice que no hay nadie y nada que pueda ser comparado con Dios. Necesitamos recordar eso, que nada y nadie es digno de competir por el primer lugar en tu corazón. El profeta Isaías recibió una revelación que debe inspirarnos a todos a reconocer a Dios por quien Él realmente es. Escucha atentamente lo que Isaías 45, 2 a 7 dice: Yo iré delante de ti y enderezaré los caminos torcidos, romperé las puertas de bronce y cortaré los cerrojos de hierro. Te daré los tesoros de las tinieblas y las riquezas escondidas, para que sepas que yo soy el Señor, que te llama por tu nombre, el Dios de Israel. Por amor de Jacob, mi siervo, y de Israel, mi escogido, yo te llamé por tu nombre, te di un título de honor, aunque no me conocías. Yo soy el Señor, y no hay otro. Fuera de mí no hay Dios. Yo te fortaleceré, aunque no me conocías, para que se sepa desde el nacer hasta el poner del sol que no hay otro fuera de mí. Yo soy el Señor, y no hay otro. Yo formo la luz y creo las tinieblas, hago la paz y creo la calamidad. Yo, el Señor, hago todas estas cosas. Esta es una maravillosa revelación de quién es Dios. Dios debe ser el primero. Sé como Cristo, sepárate de los demás y busca el rostro del Señor en oración. Busca estar dispuesto y obediente.